queridos hermanos, la liturgia del Viernes Santo, como sabéis, es muy sobria. Jesucristo está muerto. Y por lo tanto, pues, no hay ninguna expresión de alabanza, de júbilo, de exaltación. Nosotros sabemos que Jesús vive, que ha resucitado, pero rememoramos sus pasos. La Iglesia en el Viernes Santo muere con Jesucristo, se sepulta con Jesucristo, sepulta su vida y cada uno de nosotros con Jesús, a la espera del tercer día, que siempre llega y que es ese día en la que resucita el Señor y con Él resucitan todas las cosas. Acabamos de escuchar unas lecturas preciosas, la primera de ellas, capítulo 52-53 de Isaías, en el que muchos siglos antes de la muerte de Jesucristo, el profeta Isaías hablaba de un tal siervo de Yahvé. Son cuatro cantos preciosos, pero este último, el más grande, el más bonito, el que acabamos de escuchar, muchos se espantaron de él, decía Isaías, porque no parecía hombre, estaba tan desfigurado, no tenía aspecto humano. Creció, dice Isaías, como un brote en el desierto, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Le vimos y no hicimos caso, porque no tenía un aspecto atrayente. Era un varón de dolores, acostumbrado a sufrir, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Como esa persona ante la que cuando pasas cerca de él miras para otra parte, porque no quieres verlo, porque te da grima, porque te da asco. Y sin embargo, no era él. No era su pecado. Es él el que aguantó nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Nosotros lo estimábamos con el juicio de los hombres, lo estimábamos leproso, lo estimábamos humillado, pero Él fue traspasado por tus rebeliones, fue triturado por tus crímenes. Todo nuestro castigo, el que nosotros merecíamos, cayó sobre Él. Y sigue diciendo Isaías maravillosamente, con una glosa preciosa a la cruz de Cristo: todos nosotros estábamos extraviados, no sabíamos por dónde teníamos que caminar, errábamos como ovejas, cada uno seguía su camino, cada uno por donde le parecía mejor, cada uno según sus pensamientos, según sus razones, según sus razonamientos. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros desvíos, todos nuestros crímenes, todas nuestras idioteces, de esas que bravatas, que todos nosotros decimos mil veces: es que yo creo que, yo pienso que, es que yo tengo razón. Todo eso cayó sobre Él, porque tú, ¿sabes lo que te digo?, no has tenido nunca razón, en nada. No te has enterado de nada. Todo absolutamente todo, cargó sobre él. Fue maltratado, pero no abrió la boca, como un cordero llevado al matadero. No sé si habéis visto matar alguna vez a un cordero. No sé si habéis visto matar a alguna oveja. Pues es terrible. Pero no por la sangre que echa la oveja, sino por la mirada que te echa el cordero. Te mira de tal forma que no hay quien lo resista. Y esto lo sé yo, porque soy de un pueblo de ovejas y he sido pastor de pequeño. Y he visto morir a muchas ovejas. Y un niño como yo no podía matar un cerdo si lo puedo ver. Porque el cerdo no te mira. Pero un cordero te echa una mirada que te taladra, te traspasa. Y te vas de allí, que se muera cuanto antes. Porque yo no puedo soportar la mirada de un cordero y de una oveja que le están sangrando. Pues así, como un cordero llevado al matadero, no dijo una sola palabra. El cerdo chilla como un condenado cuando lo matan. El cordero, nada, absolutamente nada. Te denuncia con su mirada. Sin defensa, sin justicia, sin juez, se lo llevaron. ¿Y quién meditó en su destino? Le arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Es tremenda esta descripción, si os dais cuenta. Tremenda. Porque en definitiva pues nos cuenta el castigo de un hombre bueno, justo, el único justo que ha existido desde Adán para acá. Porque ningún hombre, incluido Adán, ha sido justo. El único, él. En su justicia, todos nosotros vamos a beber la misericordia de Dios. Pero ninguno de nosotros tiene justicia, y ya sabéis lo que es la justicia en la Biblia. La justicia es el ser justos, el ser agradables a Dios, el ser salvados. Eso es la justicia. Y la hemos bebido de Jesucristo, la estamos bebiendo de Jesucristo. Nadie en el cielo podrá proclamar ni un gramo de justicia, porque ninguno de nosotros tiene ninguna justicia. Por eso San Pablo dice con esa fuerza y esa maravilla que yo no quiero salvarme en mi justicia. No quiero ni traer a la memoria mis obras buenas. Que no quiero saber nada de mí, ni de mis obras, ni de todo lo bueno que he hecho. No quiero. Aunque hayas hecho obras buenísimas, incluso aunque hayas hecho obras buenísimas de la gracia, que tienen mérito. Pero yo creo que un alma enamorada no quiere saber nada de lo que ha hecho, ni siquiera por obra de la gracia. ¿Por qué? Pues porque su corazón está preso del amor de Jesús. Y solo quiere saber a Jesús. ¿Para qué quiero saber otra cosa? Si en Jesús lo tengo todo, como decía San Bernardo, justicia, tengo toda la de Jesucristo. Si tengo toda la justicia de Jesucristo, ¿a mí qué importa? Dice la gente cuando se va a morir, los curas sabemos mucho de eso, mire este padre, me muero con las manos vacías. Y tratas de explicarle, pero no, es que no es eso, ¿sabes? No importa, es que Jesucristo, y le echas el sermoncito, y cuando terminas, vuelve a decirte, sí, pero no he hecho nada. No hay quien arranque a la gente de su culpabilidad. No hay quien le arranque de su responsabilidad. No hay quien les haga confiar en que su responsabilidad la lleva otro. La lleva Jesucristo. Si tú fueras capaz en el momento de tu muerte de creer que tu responsabilidad la tiene Jesús, primero le darías a Él una gloria maravillosa. Y segundo, te morirías en una paz total. Más todavía, te morirías en una santidad total. Pero no eres capaz. No somos capaces. Y no somos capaces porque en el fondo creemos que nuestra justicia está en nosotros. Que Dios nos va a juzgar a nosotros. Sin saber que ya ha sido juzgado Él por nosotros. Pero ¿quién entiende esto? Como dice aquí este capítulo, pero ¿quién nos va a escuchar? ¿Quién va a escuchar esta gratuidad? ¿Quién va a escuchar estas cosas? ¿Cómo puedo yo abdicar de mí mismo? ¿Cómo puedo yo dejar de ser mí mismo? ¿Cómo puedo yo decir, es que no voy a ser juzgado porque ha sido juzgado por mí Jesucristo? Ha sido juzgado otro, ¿cómo es posible? Pero si los pecados los he cometido yo, ¿cómo es posible que sea juzgado otro? Ese es el problema. Tu santidad está en eso. En darte cuenta que tu santidad es suya, le pertenece a Él. Y Él carga con todos tus pecados, pero tú no eres capaz de esto. Yo doy gracias a la renovación carismática porque para mí ha sido el cauce de entender en el fondo de mi corazón, hasta donde haya podido entender el misterio de la gratuidad de Jesucristo. Porque hasta el punto donde yo haya entendido la gratuidad, hasta ese punto estoy salvado. Hasta ese punto y nada más. Porque es inaudito pensar que el creer que has sido liberado totalmente por el otro, por Jesús, es tu santidad. Pero ¿cómo va a ser eso? Mi santidad estará en mí. Mi santidad de alguna forma estará en mis obras, estará en mis cosas, estará en mí. Soberbio. Tu santidad no existe. Tu justicia no existe. Ni existirá nunca. En ti lo único que existe es maldición, pecado y condenación. ¿Te enteras de una vez? Que no tienes por dónde agarrarte. No tienes absolutamente nada que exhibir delante de Dios. Ni con palillos hecho trizas te podríamos recoger. No tienes absolutamente nada. Pero lo tienes todo en Él, en su santidad, en su justicia. Yo he sido un hombre pecador, pero no porque haya matado a nadie, ni porque haya hecho miles de crímenes. Yo he sido un hombre pecador y soy un hombre pecador porque no confío en Jesucristo. El único pecado que existe es no creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en esa sangre todos nosotros hemos sido liberados, hemos sido salvados. No sé cómo se está llegando a esta palabra, pero me imagino que vuestras soberbias por ahí dentro estarán diciendo, bueno, las vuestras y las mías, Pues todo eso que tenéis ahí de duda es vuestro pecado. Todo eso es vuestra condenación. Todo eso lo aborrece Dios. Porque Dios lo que quiere es que reconozcamos que Él, en su Hijo, gratuitamente, nos ha salvado ya. Si uno lo piensa bien, al final, uno dice, pues sí es verdad. Si yo me creo que Dios me ha salvado gratuitamente sin hacer nada yo, si me lo creo y por lo tanto me brota ese amor, pues entonces le doy gloria a Dios. Digo, pero qué bueno es Dios, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, ¿cómo es posible? Pues este es el misterio escondido desde los siglos y manifestado en Jesús. En Jesús. Ni San Juan Bautista entendió nada de esto. Cualquier hijo del reino es mayor que él, aunque sea el hombre más grande nacido de mujer. ¿Por qué? Pues porque todavía gritaba, el hacha está puesta a la raíz del árbol y este árbol va a ser talado, raza de víboras. Y cuando Jesús llegó a Nazaret hablaba con otras palabras, palabras de gracia, y la gente se admiraba de las palabras de gracia, de gratuidad, de gratitud. Queridos hermanos, esto que digo está muy bien dicho, pero ¿quién es capaz de escuchar este mensaje? Nos lo dice, no lo digo yo, lo dice Isaías. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? ¿Quién creyó este anuncio? ¿A quién se revela el brazo del Señor? Es decir, los designios del Señor, la fuerza del Señor en Jesucristo. Esta gracia y esta gratuidad distingue al cristianismo de todas las religiones habidas y por haber. Porque todas las religiones son de cumplimiento. Todas las religiones son de trueque. Me das y te doy. Do ut des. Si me das esto, yo te premio con esto. Todas las religiones quieren hacernos a nosotros santos. El cristianismo no. En el cristianismo solo hay un santo. Y no te quiere hacer santo a ti. A ninguno de nosotros nos quiere hacer santos. Nos quiere que vivamos de su santidad. Y entonces reflejaremos en nosotros, de gloria en gloria, la santidad de Jesucristo. En el cielo no habrá un gramo de gloria para todos nosotros. Al contrario, nuestros pecados cantarán eternamente la misericordia del Señor en el cielo. ¿Por qué? Porque han sido asumidos por Él. Porque han sido asumidos por Jesucristo. Si el cristianismo no fuera así, pues sencillamente no encontraríamos ninguna distinción, ninguna distancia con cualquier otra religión o con cualquier otro esfuerzo, con cualquier otra moral. Pero esto es obra del Espíritu Santo. El cristianismo es obra del Espíritu Santo. Por eso nosotros le pedimos esta tarde al Señor que nos dé su Espíritu para entender en lo profundo de nosotros mismos este misterio, que por otra parte libera, que por otra parte cambia la cara, cambia la vida, por otra parte nos hace distintos. ¡Qué chollo! ¡Qué bueno! ¡Qué cosa más maravillosa si nosotros lo entendiéramos de verdad! ¡Qué libertad! ¡Qué falta de peso! Se ha cargado con nuestros delitos, se ha cargado con todas nuestras cosas. Dice el profeta Isaías, me voy a pasar la vida entera en la angustia. La voy a pasar así, no. No me voy a pasar la vida entera en la angustia. ¿Por qué? Pues porque Él me ha librado de la fosa de la nada, porque ha cargado a su espalda con todos mis pecados. La fosa de la nada, qué cosa, ¿verdad? La fosa de la nada, pero ¿qué es el hombre con pecado nada más que una fosa de nada? La desaparición total. Un hombre con pecado, como dice Santo Tomás, no existe. Es la no existencia. Es la nada. Porque la existencia solamente la da Dios. Si Dios se durmiera la siesta un día, se despertaría sin creación. Porque Dios sostiene cada segundo, cada minuto, a todos sus seres en la vida. Por eso, de Dios es de donde nosotros tomamos nuestra realidad, incluso física, incluso la realidad física de Dios. Pues bien, hermanos, damos gracias a Jesucristo por su muerte, que estamos celebrando esta tarde de Viernes Santo. Es una muerte salvífica, es una muerte vicaria, es una muerte redentora, es una muerte salvadora, es una muerte donde brota toda la gracia, donde brotan todas las gracias. Es una muerte glorificadora, es una muerte en la que se puede dar a Dios, pues, alabanza de todo tipo. Es una muerte resucitada, es una muerte vencedora. No, no vamos a comulgar la carne de un cadáver. No, ni siquiera esta tarde, el Viernes Santo. Antes no se comulgaba nunca el Viernes Santo. Nunca. Pero desde el Vaticano II para acá se comulga el Viernes Santo. Y se comulga el Viernes Santo sencillamente pues porque Jesucristo vive, ha resucitado. Y hoy también vive y ha resucitado, aunque nosotros conmemoremos su muerte de esta forma sobria y callada de esta liturgia del Viernes Santo. No, no venimos a comulgar la carne de un cadáver, sino que hoy también valen aquellas palabras: el que me come vivirá por mí. Lo mismo que yo estuve muerto, pero ahora vivo, el que me come vivirá por mí. El que comulgue en esta celebración, sencillamente se comerá su propia vida eterna, se comerá su propia resurrección, que no la ha ganado en él, sino que es Jesucristo el resucitado el que nos transforma en su verdadera realidad. Pues bien, queridos hermanos, la Iglesia ahora seguidamente pues va a hacer una oración universal. Vamos a interceder, una oración de intercesión, que la Iglesia en este momento aprovecha para pedirle a Jesucristo y a su mérito, al mérito de su muerte por todos. Lo vais a oír en este momento, como la Iglesia va pidiendo por todos, por toda clase de dificultades, de problemas y de seres. Después pasaremos en un momentito a la adoración de la cruz. Adoraremos la cruz con culto de la tría. El culto de la tría solamente se da a Dios. Pero a la cruz también. Pero cruz sin Jesucristo. Una cruz sin Cristo, no sé si aquí la tendrá. Y me dejen en feo, pero tiene que ser sin Cristo. Porque al madero la Iglesia le da un culto de latría, es decir, de adoración, de alabanza. Ante la cruz uno se arrodilla, aunque no esté el Cristo ahí, la efigie del Cristo. Hoy, el día del Viernes Santo, ante esta cruz nos arrodillamos, porque uno solo se arrodilla delante de Dios. Nunca nos arrodillamos delante de la Virgen. La Virgen no tiene un culto de latría. La Iglesia no le da un culto de adoración. La Virgen tiene un culto, los santos tienen un culto se llama dulía, de veneración. y la Virgen de hiperdulía, de superveneración, pero a distancia infinita de la latría, del culto de adoración. Por eso hoy, cuando beséis la cruz del Señor, sepáis que estáis haciendo una adoración de latría total, la que Dios se merece, porque nuestro Dios ha sido crucificado en el madero. Y después terminaremos, pues, recibiendo la comunión del Señor, recibiendo a Jesucristo en esta no Eucaristía, porque hoy no es Eucaristía, hoy no es Eucaristía. La Iglesia, por respeto a la muerte de Jesucristo, en este día y mañana, hasta el amanecer, es decir, hasta la resurrección, no celebra la Eucaristía, por respeto al sepulcro, por respeto a los dos días que Jesucristo estuvo enterrado y muerto. Pues bien, en esta psicología en la que nos mete el Viernes Santo, vamos nosotros a seguir intercediendo esta ceremonia por el mundo entero.